En Caracas se encuentra nuestra invitada hoy en Primera Plana. Se trata de la diputada Delsa Solórzona. Ella comienza haciendo llegar su preocupación ante la escasez de papel periódico en el país, lo que, como es lógico, dificultará y hasta podría impedir la información en Venezuela. La propia diputada Solórzona nos ofrece detalles de la situación que podría provocarse.
Mira, Juana, sí, algo que quería comentar contigo, y de verdad que usted siempre nos abres esta maravillosa ventana que nos permite comunicarnos con el mundo. Créeme que estaba esperando que me llamara. Hay dos cosas importantes que yo creo que es importante, valga la redundancia, comentar. La primera, el tema del ahorcamiento a la libertad de expresión y a los medios de comunicación independientes. Nosotros hoy, los venezolanos, debemos estar muy tristes porque uno de los diarios con mayor tradición en nuestro país, el diario Impulso, un diario que tiene alrededor de 100 años circulando en Venezuela, se pertenece a una familia muy querida por todo el pueblo del estado Lara, ha anunciado que circula únicamente hasta este domingo en virtud de que el gobierno nacional, a pesar de las múltiples peticiones que ha hecho este periódico y el resto de los periódicos de Venezuela, pero particularmente el Impulso, que es el que se encuentra en mayor crisis, pues simplemente no les van a otorgar las divisas para adquirir el papel y circula pues hasta el domingo nada más. Mientras eso ocurre, lamentablemente el gobierno nacional, boca de su principal vocero, el señor Nicolás Maduro, ha anunciado que hay papel para que vengan dos periódicos del oficialismo más, uno que se va a llamar El Diario del PSUV y otro que se va a llamar Los Mazazos. Porque bueno, en este gobierno bicéfalo, donde gobierna Nicolás, pero también gobierna Diosdado, le van a dar un periódico al PSUV y otro a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Y asimismo, pues, periódicos como El Nacional, cada vez su circulación, su impresión es más escueta, apenas está circulando con un cuerpo y ha tenido que suprimir sus revistas de entretenimiento dedicadas a mujeres que han tenido tantos años de tradición en Venezuela. Así que nuestra posibilidad de expresarnos, de comunicarnos y de informar cada día se hace más limitada. Nosotros hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en meses anteriores, hace cerca de 60 días, y la Comisión nos ha respondido exigiendo al gobierno nacional que otorgue las divisas para la compra de papel periódico, porque además, como tú muy bien sabes, Juana, uh-huh, es notable que todos los pactos internacionales en la materia señalan que es una violación a los derechos humanos utilizar la expresión del Estado para limitar la libertad de expresión. Sin embargo, pues el gobierno hace caso omiso de ello y hoy los venezolanos, de verdad que toda Venezuela se siente triste porque ya no vamos a tener más a nuestro diario El Impulso. Y lo segundo que creo que es importante, Juana, que en medio de todo esto, el gobierno por fin ha dado los índices de inflación. Tenía más de 3 meses que no daba los índices de inflación. Ha dado una inflación completamente maquillada, todo el país lo sabe, porque, pues bien, cuando tú dices que los alimentos se han incrementado su costo en más de 200%, según cifras oficiales, que las medicinas cerca también del 200%, por ejemplo, solamente por hablarte de esos dos rubros, bueno, la inflación que nos dan es de 3% en promedio de los últimos 3 meses que tenían sin dar la inflación. Entonces, pero lo más paradójico de esto es que el Banco Central de Venezuela ha dicho primero que la inflación anualizada está en 63%, y hoy amanecieron dándose cuenta que 63% era muy alto y mandaron un comunicado nuevo diciendo que no es 63 sino 60. Estoy corrigiendo un trabajo en números cuando la realidad, Juana, es que todos sabemos que lamentablemente el salario de Venezuela es cada vez más insuficiente. En Venezuela el salario mínimo es $80 y adquirir la canasta básica alimentaria cuesta 3 veces más que eso, de tal manera que tenemos un pueblo en estado de desnutrición y de obesidad, porque cada día son más los carbohidratos y menos las proteínas y las verduras que los venezolanos tenemos acceso a consumir.
Ahora, aquí hay un titular que dice, exigen tasa cambiaria única para empresas de la salud. ¿Qué es lo que eso está anunciando, Delsa?
Fíjate lo que ocurre con las empresas de salud, Juana. Hay como dos aristas del problema. Por un lado, lo que se refiere al rubro farmacéutico, donde lamentablemente nosotros no tenemos ya medicinas en Venezuela, y quienes tenemos en las familias, abuelitos, ancianos, personas con determinadas enfermedades, la verdad es que sufrimos mucho para conseguir las medicinas. O sea, nosotros, mira, hacemos magia para poderle, por mi familia. Nosotros tenemos, como te he comentado, en familia, a mi mamá, que es una señora bastante, un cuadro de salud bastante complicado, igual que a mi suegro, y te digo mi propio ejemplo, pero es el ejemplo de 26 millones de venezolanos. Conseguir una medicina para nuestra familia hoy en día, bueno, nuestros abuelos sufren meses sin poder tomar las medicinas que requieren, porque simplemente en Venezuela no hay medicina. Y no hay medicina porque el gobierno no otorga los dólares. Recuerda que en Venezuela hay un control cambiario y solamente el Estado maneja dólares, entonces le da los dólares a quien quiere. Hace mucho tiempo ya que el Estado no le otorga los dólares al gremio farmacéutico para poder traer las medicinas que en Venezuela no se producen, o a las pocas medicinas que se producen acá en el país, no le otorga a los laboratorios los dólares para traer los químicos que requieren para la elaboración de medicinas. Entonces la consecuencia es que los venezolanos no tenemos medicinas. La otra lista del problema se refiere a la atención en los centros de salud, clínicas u hospitales. Hay un anuncio hoy de este gremio donde todas las cirugías electivas, y electiva va desde que te partas una mano o un tobillo, hasta una cirugía para los niños que es tan común, de amígdalas y adenoides. Como no son emergencias, están suspendidas todas las cirugías del país que no constituyen emergencias, porque no hay suero y no hay suturas, además no hay gasas ni algodones, de tal modo que, por hablarte de lo básico, no se puede operar en Venezuela, y se está reservando estos insumos, tanto en clínicas como en hospitales públicos, solamente para los casos de emergencia. Te puedo decir adicionalmente, en Venezuela tenemos una gran epidemia del virus chikungunya, que viene de República Dominicana, y en Dominicana ya lo controlaron. Pues no, aquí en Venezuela la gente muere de chikungunya porque no hay ni los reactivos para hacer los exámenes para descartar el virus, y tampoco hay antipiréticos, que son medicinas para la fiebre. Entonces, bueno, Juana, la verdad es que yo nunca me imaginé en mi vida tener que vivir en esta circunstancia. Es una crisis económica, política y social que abarca todos los aspectos de la vida ciudadana, y que pues bueno, como nosotros decimos en nuestro partido, esto no es vida, esto es sobrevivencia.
El propio ministro Miguel Ángel Rodríguez, el ministro de Interior, ha tenido que reconocer la situación de violencia que hay en el país. Esto está significando un fracaso absoluto de ese gobierno en todos los órdenes, Delsa.
Así es, paradójicamente, anteayer, tanto el ministro de Interior y Justicia como la señora fiscal general de la República han dado una rueda de prensa conjunta donde han emitido algunas opiniones bastante particulares. La primera de ellas es efectivamente que la inseguridad se encuentra en un estado descontrolado en el país. Eso lo ha dicho, como tú muy bien señalas, el señor Rodríguez Torres. Pero además la señora fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ha dicho que ella está impresionada de la importante cantidad de muertes bajo hechos extremadamente violentos que está ocurriendo en Venezuela. La nueva modalidad de homicidio en Venezuela, Juana, es una cosa que en cualquier país del mundo, que uno se imagina en Estados Unidos ya una película sobre uno solo de esos casos. Pero aquí forman parte de nuestra cotidianidad. La moda es que, sabes que Venezuela es el segundo país más violento del mundo, nosotros tenemos lamentablemente el índice de 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, para que tengamos un ejemplo ejemplo, países, no sé, europeos tienen uno por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos tiene, creo que 4 por cada 100.000 habitantes o algo como eso. Aquí matan 75 personas por cada 100.000 habitantes. En Honduras, que es el país más violento del mundo, matan 84 por cada 100.000. Aquí estamos cada vez más cerca, lamentablemente, de Honduras. Pero entonces ahora no solamente matan a la gente, sino que la descuartizan y las lanzan en los ríos, en las quebradas y en las cañadas de Venezuela. Entonces aquí todos los días se encuentra un cadáver descuartizado, porque esa es la nueva modalidad de los delincuentes. Ya no solamente la ráfaga de disparos, que es característica, aquí las personas cometen homicidio y matan a sus víctimas con, no sé, 75 disparos, el tipo de armamento que cargan, así lo permiten, y luego de eso los descuartizan y los lanzan a los ríos o a los basureros públicos. Entonces, ese tipo de crímenes horrendos y atroces son las nuevas modalidades de delitos que ocurren en Venezuela. Y ayer la señora fiscal general decía que ella le hacía un llamado a la colectividad para que se cuidara, para que prenda las alarmas, dijo textualmente, porque esos crímenes son muy feos. Entonces, por Dios, imagínate tú en manos de quién estamos en el país. De una persona que es la encargada de vigilar la seguridad de los venezolanos, que dice que la seguridad está desbordada, la inseguridad. Y la otra, que es la encargada de castigar a quienes cometen delitos, lo único que se le ocurre decir es que prendamos las alarmas, porque esos crímenes son horrendos y son muy feos, y la gente invita a la ciudadanía a que se cuide. Esa fue la respuesta que nos dio la señora fiscal general de la República en un evento que se realizó conjuntamente con el ministro del Interior y Justicia para hablar justamente de la prevención del delito. Y uno dice, Juana, ¿cómo vamos a prevenir el delito en Venezuela si nosotros tenemos las cárceles más violentas del mundo entero? Tenemos el mayor índice de hacinamiento carcelario del mundo y tenemos el mayor índice de impunidad del mundo. 98.76% de los crímenes que llegan al conocimiento del Ministerio Público quedan completamente impunes. Entonces, en una circunstancia como esa, el gobierno nacional simplemente nos hace un llamado a que nos cuidemos porque la situación está crítica en materia de inseguridad.
En elecciones próximas, ¿crees tú que todo esto no tenga peso en el voto del ciudadano y de ser adverso al gobierno, se respetaría por el CNE?
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que si las elecciones fueran hoy, el triunfo de la alternativa democrática sería rotundo. Lo dicen todas las encuestas. Incluso los estudios de opinión que realiza el propio oficialismo a través de los diversos mecanismos que ellos tienen, como tú muy bien sabes, en Venezuela el gobierno tiene encuestadoras privadas contratadas de modo permanente para generar propaganda política, ¿no? Aquí el gobierno hace permanentemente política panfletaria y la hace a través de distintos recursos, y uno de esos recursos utilizados es el tema de las encuestas. Incluso esas encuestas señalan el rechazo del pueblo hacia Nicolás Maduro y que sería inevitable que perdiera cualquier proceso electoral que se realice hoy. La situación en Venezuela, lamentablemente, no pinta bien hacia futuro. Lamentablemente, mientras el modelo económico y político actual continúe, Venezuela va a seguir estando como está, y ello incrementa indiscutiblemente el rechazo hacia Nicolás Maduro y la voluntad del ciudadano de levantar su voz contra el gobierno. Acá nosotros hemos levantado nuestra voz de distintas maneras, protestando, manifestando y votando. Yo siempre creo que una de las formas más valientes, cuidado si no la más valiente, de manifestarse contra el gobierno es votando, porque ese mecanismo pacífico el gobierno lo descontrola, y porque además ejercer el voto en Venezuela es un acto de valentía, porque te toman una foto votando y eso puede hacerte perder tu trabajo, eso puede hacerte, si estás en un determinado sector que esté dominado por los anteriormente llamados círculos bolivarianos, ahora llamados colectivos, te puede costar incluso la vida. Así de simple. Sin embargo, yo no tengo ninguna duda de que hoy, las próximas elecciones son en menos de un año, por lo menos lo previsto constitucionalmente. Yo no descarto que cualquier eventualidad obligue a una elección mañana. Pero si no hay eventualidades en el camino, la única elección constitucional prevista es la del Poder Legislativo Nacional. que como tú bien sabes, en Venezuela está integrado tanto por los diputados del Parlamento Latinoamericano como por los que somos de carácter nacional, como los diputados de la Asamblea Nacional que se eligen en cada una de las regiones del país. Este Poder Legislativo Nacional tendría la facultad, si nosotros ganamos ese proceso, de cambiar el Consejo Nacional Electoral, de cambiar las instituciones, las cabezas de las instituciones que tienen ya, por cierto, todas ellas sus periodos vencidos, y por supuesto, de restablecer el orden democrático en Venezuela. Pero para ello es necesario que la gente salga a votar. Ahora, que el CNE vaya a reconocer o no, depende únicamente de dos cosas. La primera, la organización de las fuerzas democráticas y la capacidad nuestra de colocar testigos de mesa en cada uno de los centros de votación del país, cosa para la cual, por fortuna, estamos preparados, porque a lo largo de todos estos años hemos venido perfeccionando nuestros mecanismos. Pero la segunda y más importante es la cantidad de votos que nosotros logremos obtener. Cuando nosotros ganamos con muchos votos, no hay forma de que el gobierno pueda arrebatarnos esos triunfos. Acabamos de tener dos ejemplos muy cercanos, tanto en el estado Táchira, en el municipio San Cristóbal, donde el alcalde era Daniel Ceballos, que fue despojado de su investidura de modo ilegal y hecho preso por el gobierno con la intención de ponerle mano a este municipio, como el municipio de San Diego, el estado Carabobo, donde ocurrió lo mismo con el alcalde Enzo Estarano, que también está preso. Nosotros, la unidad lanzó como candidatas a sus esposas, por cierto, ambas dirigentes políticos, es decir, que fueran sus esposas no era la característica fundamental para que ellas recibieran nuestros respaldos, sino que ambas son dirigentes políticos de peso y de mucha valía en cada una de sus entidades. En ambos municipios ganamos con casi el 90% de los votos, en San Cristóbal con casi con el 70% y en San Diego con el 86% de los votos. Y bueno, ante esa realidad al gobierno le queda otra alternativa que reconocer los votos. Nosotros aspiramos, con la ayuda de Dios, que nuestra Virgencita Santa, en la que el pueblo venezolano cree tanto, y que los votos puedan tener un triunfo abrumador también para las elecciones de la Asamblea Nacional.
Delsa, ¿está el pueblo venezolano con, porque esto es algo que exige madurez de género, y sobre todo el votante masculino, que en próximas elecciones, cuando haya un proceso normal, fiable y confiable en Venezuela, pudieran ser candidatas mujeres a la presidencia del país? Porque en este proceso se han desarrollado, tú, a mi modo de ver, la que más, con un gran talento en el campo político y capaces de dirigir la nación.
Yo no lo sé. Los retos que la vida, la política y el pueblo venezolano nos pongan de frente, nosotros estamos dispuestos a asumirlos. Lo importante es que quien quiera que sea nuestro candidato o candidata presidencial sea electo como nosotros lo hemos venido acostumbrando en la unidad democrática, por elecciones primarias y por el voto popular. Yo no te puedo decir hoy día si sería candidata a esa primaria. En principio hoy te diría que no, pero la política es muy complicada y la vida da muchas vueltas y uno al final del día no sabe qué le depara el destino. Si Dios me pone en el camino, soy presidente de esta nación, espero que alguna vez así lo haga, tener la seguridad de que vamos a ejercer eso con la responsabilidad que ello significa. Pero más allá del nombre de la persona a la cual le toque ejercer esa responsabilidad.
A ver, entonces no es importante el nombre. ¿Qué es lo que es importante, Delsa?
Lo importante es que uno, que sea el pueblo que decida quién es la persona que va a ejercer esa responsabilidad, porque nosotros creemos en los procesos de primarios, de elección directa de la gente para que escoja los candidatos de la unidad democrática y que además esa persona que resulte seleccionada esté preparada para enfrentar los retos que representa sacar a nuestra Venezuela adelante y que además lo hagamos juntos. porque en Venezuela lo importante de todo esto es que a pesar de las diferencias ideológicas que tenemos los partidos, que hacemos vida dentro de la Unidad Democrática, somos 26 partidos políticos que van desde la izquierda más extrema hasta la derecha más extrema, pasando por el centro, el social cristianismo, el centro humanismo, la socialdemocracia, en fin, todas estas ideologías tenemos una cosa común, que es la profunda vocación democrática. Con esa profunda vocación democrática nosotros tenemos que gobernar y recuperar a Venezuela y hacerlo todo juntos, pensando diferente pero juntos en aras de la recuperación de ese país, que al final del día es la madre prima de nuestros hijos. Yo lo único que le puedo heredar a mi hijo es su nombre y su patria.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa, y recuerden que mañana nos encontramos de nuevo aquí en Primera Plana.